COPE Alta Extremadura.
Estar informado.
Bueno, que ya tengo aquí yo a mi invitada de honor, a la que yo quiero tanto, a mi amiga Teresa, que vamos a hablar con el permiso de ella, con Guerrita, que hombre, le vamos a desear desde aquí buenas vibraciones, buen fili y mucha suerte en las ventas, que no se torea todos los días. Ya saben ustedes que Madrid es Madrid y hay que estar muy fino para triunfar en Madrid, pero ya lo digo, en Madrid se consigue todo. Todo es el trampolín de lanzamiento de todo. Sí, Madrid tiene hasta puerto de mar. Así es que qué alegría para nosotros que un cacereño, aunque él es colombiano, pero vino a Cáceres. Mira que pudo haber elegido cualquier ciudad del mundo y eligió Cáceres. Nosotros nos sentimos orgullosos que haya elegido la ciudad más bella entre las bellas. Así que con este paso doble, queridos míos, que sonará los timbales en la Plaza del Toro de las Ventas de Madrid, donde va a hacer el paseillo nuestro gran amigo Guerrita. Guerrita, buenas tardes, hijo.
Buenas, Franquete, ¿cómo has estado?
Oye, que te deseamos muchísima suerte, los cacereños, que triunfes en Madrid.
Muchas gracias, hombre, la verdad es que estoy preparado y sé que puede pasar algo importante.
Pues claro que sí, se pueden llevar una sorpresa los aficionados de Madrid. Ya sabes que te vas a encontrar también un poco con la ONU, porque los hay de todas las razas y de todos los continentes, pero los buenos aficionados a los toros te van a estar pendientes, mirándote con una lupa. Nosotros tenemos mucha confianza en ti, Guerrita.
Hombre, muchas gracias, lo sé que Madrid no existe de qué raza eres ni de qué país, solamente hay que pegarle 20 pases a un toro bueno y se cambia todo.
Claro que sí. Oye, y además, pues ha habido personas que saben mucho del mundo del toro que ha apostado por ti, como el caso del gran matador de toro, paisano tuyo, César Rincón. Y cuando apuesta por ti es porque ha visto que eres un torero de arriba abajo, Guerrita.
Sí, hombre, gracias a Dios cuento con la suerte de estar al lado de una gran figura del toreo y sus consejos y su apoyo pues me han servido mucho, ¿no? Son muchos años de lucha y de sacrificio y gracias a Dios pues atravieso por el mejor momento de mi carrera y voy con mucha ilusión y muchas ganas de que pueda abrir yo esa puerta grande tan anhelada, ¿no?
Sí, señor. Antes de salir a los ruedos de las ventas, en la gran plaza de toro del mundo, entrarás en la capilla de los toreros. Pero antes ha entrado tu madre, que le he visto yo entrar en Fátima, a pedirle que su hijo triunfe, ¿eh? Que eso dice mucho a favor vuestro.
Sí, hombre, somos muy devotos, perdón, y mi madre es un cielo, la verdad que que si no fuera por esa madre que tengo, pues no existiría, ¿no? Es una gran persona, ora mucho, le pide mucho a Dios y nunca nos deja, ¿no? Nunca nos deja, siempre nos ha echado un cable y yo pienso que me tiene aquí para algo importante.
Pues sí. Además, te voy a decir una cosa, que eres un cacereño de arriba abajo, porque no es donde se nace, sino donde se pase. Y tú vives en la ciudad que tú has elegido, Cáceres. Y luego quiere decir que Cáceres está contigo y simbólicamente ya te vamos a sacar a hombro. No voy a poder ir a verte por circunstancia, pero sí es verdad que el Club Taurino ha puesto pues un autobús grande y van a ir mucha gente a verte. Guerrita, te deseamos de corazón, de verdad, muchísima suerte, muchos triunfos, que bien te lo merece, bien te lo trabaja y sobre todo que eres un gran torero. Si quieres persona torero y los dos cosas juntas. Enhorabuena, ya anticipada, porque sabemos que vas a salir a hombro. Un abrazo, Guerrita.
Muchas gracias, Franquet, y muchas gracias también a Club Taurino y a todos los amigos y seguidores que van a estar apoyándome. Les digo desde antemano que no los voy a defraudar, que voy a sacar el nombre de mi tierra y de Cáceres, que soy un cacereño más, me considero de aquí, en alto, ¿no?
Sí, señor, sí, señor. Además, tienes algo de ventaja y vas a tener algo a favor tuyo, que me he enterado que el presidente de las ventas está constipado. Más de una vez va a tener que sacar el pañuelo. Mucha suerte.
Ojalá.
Gracias,
Franquete, un abrazo.
Gracias a ti, Guerrita, un abrazo, gracias. Bueno, y ese torero, Guerrita. Y una mujer torera, en el sentido de tener temple, de tener los pies en la tierra, de saber templar y de saber mandar en el mundo del buen escribir, de hacer buenos libros y de la literatura en todo su campo amplio, ella, nuestra amiga Teresa Romero. Teresa, buenos días.
Buenos días, José Luis.
¿Qué tal?
Muy bien,
qué
gracias.
Qué difícil triunfar, pero bueno, ahí están.
Bueno, tampoco se hacen las cosas para triunfar, se hacen solamente para tener una satisfacción de hacer bien un trabajo, nada más.
Es verdad, los triunfos después vienen como valores añadidos, ¿verdad?
Exactamente, hombre, si el triunfo viene, pues bienvenido sea, pero si no, el trabajo se debe hacer con verdadera satisfacción y eso es lo que hago yo.
Sí, es verdad. El otro día cuando fui a ver al cantante Rafael, pues la verdad es que yo decía, cómo se lo ha currado, pero al mismo tiempo ha tenido también suerte, porque hay mucha gente que ha trabajado, ha luchado y no ha llegado al podio, otros sí llegan. Es verdad que también después muy dirigido, teledirigido, también informa pues esa base importante, ¿no?, de ese empujón hacia arriba.
Claro, tiene que haber también el factor suerte. Pero bueno, yo creo que trabajando bien, con tesón y sin desmayo, puede llegar una a ser algo, por lo menos yo creo que en la literatura es así, es trabajo y trabajo y trabajo y mucho amor. Y no quitarle tiempo para nada, sino encontrar todo los minutos que sean necesarios para poder escribir lo que se siente.
Claro, hablando de Rafael, que decía el trabajo nace con la persona. Fuiste una mujer luchadora, ahora abuelina, ama de casa, madre, esposa, y claro, está acostumbrada efectivamente a trabajar y a luchar.
Exactamente, es lo que la gente de mi generación ha estado siempre acostumbrada a hacer, a trabajar y sin desmayo y no protestando. ¿Por qué vamos a protestar? Si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Da tiempo para todo, pero claro, hay que estar ahí, hay que estar ahí.
Exactamente.
Oye, Teresa, que el otro día me he enterado, y no me lo ha dicho nadie, pero uno se entera de todo, está todo el día en la calle, ¿no? Me he enterado de que te ha llamado hace poco una editorial.
Sí, estamos ahora a ver qué pasa. Estas cosas tampoco se pueden decir hasta que no esté. Es un pájaro volando. Hasta que no se tiene en la mano, no se puede decir nada. Pero bueno, estoy muy ilusionada, sí. Porque la novela que ya tengo terminada, pues me da la sensación de que tiene buenas vibraciones, va a gustar mucho, pero para eso también se necesita editarla.
Claro.
Y ahí es donde estoy ahora, en estos momentos, y a ver si tengo suerte.
Está bien dicho editorial, porque editoría sería a otros políticos que se llevan lo que no es suyo. Tú lo tienes la
por ahora, muy clara. Por ahora no me pueden hacer editoría porque no tengo nada.
Es verdad. Y hablando más o menos de números, hay que decir que te cuadra tu trabajo. Antes de venir tú he dicho que está haciendo un libro hermoso, libro con muchas páginas, uh-huh. y un mundo complicadísimo al mismo tiempo que ya es realidad, desgraciadamente, los hechos de aquella Alemania. Pero uh-huh. que tú lo estás escribiendo con tu estilo, con tu pluma.
No, ese ya está terminado. Ese libro ya está terminado.
Ese es por el que te están llamando la gente.
Exactamente. Sí. Yo ahora lo que necesito, o sea, lo que estoy haciendo es otra novela, porque yo no descanso, porque yo la edad que tengo no es para descansar, es para aprovechar lo máximo. El tiempo no lo puedo perder. Y entonces estoy ya metida en otra novela que la llevo muy avanzada, también muy interesante.
Claro, siempre hemos dicho que detrás de un gran hombre, de un gran señor, hay una gran señora. Aquí es a la inversa. Aquí es inversa, detrás de una gran mujer hay un gran hombre. Y es verdad, porque sí, José Luis siempre...
Sí, me ayuda mucho, sí.
Hombre, claro.
Me ayuda en todo lo que puede.
Oye, ¿que entonces ya le tienes título al nuevo libro?
Pues no, el título estoy entre... No sé, tengo tres o cuatro que no sé cuál de ellos elegir. Pero bueno, eso es lo último que se pone en un libro. Porque en realidad lo que gusta... Y lo que debe interesar es la historia. Y esto es, como siempre hago desde que escribo, es mezclar la historia, sobre todo cuanto más antigua mejor, porque hay cosas que no se saben, mezclada con mi fantasía, con mi forma de escribir, porque un escritor tiene que escribir a su manera, si no, entonces no sería escritor. Entonces yo mezclo esas cosas, hago como una coctelera, en la cual informo de cosas de historia que pasaron hace mucho tiempo y que ahora, por desgracia, no sé por qué, se está haciendo muy presente.
Es verdad.
En la vida. La historia vuelve.
Sí, sí.
Es
sí,
algo
sí.
que no se puede... Por eso hay que estudiar mucha historia, para no volver a repetirse los errores.
Los errores.
Sí.
Dice que de los errores aprendemos, pero ¿cuánto se necesita para saber cada día menos?
Buah. Madre si es que mía. No sabemos nada en realidad.
Como aquel, solo sé que no sé nada, dice, pues ya sabes algo.
Exactamente, sí, eso
es. Oye, hablando precisamente del título del libro, el que da primero da dos veces. Quiero decir que un buen título también tiene su gancho y su imán.
Pues el libro en el cual ya está terminado y estamos en negociaciones, en fin, no sé cómo saldrá esto, no se puede decir hasta que no llegue el momento, se llama Todo comenzó en Mielec.
Todo comenzó en Mielec. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Uh-huh. Por cierto, hay gente que se va a Asturias y entonces Mielec vive...
No, no es esa. No, precisamente no es esa.
Ahí te conozco.
Precisamente no es esa, ¿no?
Pero el sabor de las mieles la está saboreando poco a poco, ¿eh?
Ah, sí, yo siempre, porque yo soy muy positiva y no creo. Yo siempre soy de las que veo el vaso a medio llenar en vez de medio vacío. Sí. Yo prefiero verlo así porque es mi carácter también, mi forma de ser.
Oye, y con las cosas que están ocurriendo en el mundo, parece una novela la realidad de los hechos de lo que está ocurriendo en el mundo. El mundo está muy tranquilo y muy sereno, somos nosotros los mundanos los que complicamos al mundo. Parece que sale todo de una novela. O sea, que ahora mismo vosotros que sois creativos y tenéis ideas y hacéis un mundo totalmente literario, pero es que están ocurriendo cosas que parece que están saliendo de las novelas. Teresa.
Pero es que siempre un escritor ha escrito lo que vive, la realidad. Puesto, aparte de escribir la realidad, también pone su fantasía, lógicamente, porque la realidad siempre es cruda. Entonces le tiene que poner, el escritor le tiene que poner esa pimienta, ¿eh? Para que pique un poquito y diga a la gente, oh, esto interesa. Entonces yo creo que siempre ha sido así. Siempre ha sido, el escritor es como, te diría yo, un periodista que cuenta las crónicas de lo que está pasando en el momento. Que luego a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años pues se ve de otra manera diferente, pero era la realidad, lo que estaba escribiendo esa persona, era lo que en realidad estaba pasando.
El escritor también puede ser un pintor cuyo pincel es la pluma, ¿no?
Exactamente, el pintor es exactamente igual porque él plasma en el lienzo lo que está viendo, que está pasando en ese momento en el mundo o en su mundo.
¿Sabéis si los escritores habéis hecho un ERE? Porque algunos dicen que le cuesta que le visiten las musas. En el caso tuyo, vive contigo, ¿no?
Yo creo que sí, que nació conmigo y ahí hasta que nos dejemos de hablar.
Claro, claro. Miguel Ángel, todo está en los libros, ¿sabes? O sea, que es lo que yo le decía a Miguel Ángel la otra vez, ¿no? Uh-huh. Hablando precisamente de que ibas a venir y tal, digo, todo está en los libros, ¿no? Eres incansable, te da tiempo a atender al esposo, a las hijas, y el gran papel, extraordinario papel de las abuelas, que estáis haciendo un papel extraordinario de volver a ser padre otra vez.
Además es una etapa fascinante. Además sí hay tiempo para todo en esta vida. Lo que no debe haber tiempo es para la holgazanería.
Sí.
Una persona holgazana no va a ningún lado.
Es verdad.
Entonces la lectura es algo buenísimo, que te lleva, te transporta a otros mundos, que si no has viajado, te lleva a vivir situaciones fantásticas, maravillosas. ¿Por qué no leer?
Claro, que es una manera de sacar el billete sin moverte de casa, visitar Mieles, donde sí, tú lo buscas y le has encontrado ese punto de referencia. Uh-huh. Y eso es muy importante, hay gente que no viaja, pero a través de los libros conocen el mundo.
Exactamente, si no hace falta, bueno, es necesario que cuanto más viajas, más sabes, más sabio. Porque lo ves todo con tus ojos. Pero si no tienes esa posibilidad, lee libros, que los hay de todas clases. Y es muy gratificante.
Teresa, ¿está todo escrito ya o queda mucho por escribir?
Creo que todavía queda algo. Pero yo prefiero pensar que lo que queda por escribir es bueno.
Es bueno.
Mucho más bueno que lo que está escrito ya.
Fíjate la reflexión del cuadro de Dalí mirando hacia abajo. El Cristo, que lo llevo yo siempre en mi pecho, mirando hacia abajo, hacia la tierra, ¿no? Cómo cambió muchos chips de gente que estaba un poco olvidada y al ver ese Cristo volvieron a tener la luz interior. Un libro puede también cambiar el mundo.
Y puede también bajar muchas cabezas que están muy altas,
sí,
que no tienen por qué estar tan altas. Hay que saber mirar de frente y también un poquito abajo.
Claro.
Arriba solamente puede estar Dios.
Efectivamente, pero por eso existen las aves, para que nos demos cuenta que son el punto de referencia entre el cielo y la tierra.
También.
Están volando las aves, tú mira, ¡ay, cuántos pájaros! Porque cuántas veces y ahora más con los móviles que llevamos la cabeza gacha, baja. ¿Eh?
Sí.
Qué bien. Sí. Fíjate tú escribiendo tus libros, tus novelas y poniendo esta música, fíjate. Qué bonito, ¿no? Qué relax.
Pues sí.
¿Eres de las que escribe con las gafas sin baja, en ordenador, papel lápiz, folio blanco?
Ah, papel lápiz y luego a ordenador. Y las gafas pues las necesito porque yo soy miope. Yo necesito gafas para todo.
Dice, yo soy tu ope, ¿no? Y es verdad. Pero que no descansa, Teresa, de verdad. Aquella niña que yo te veía de correr por la calle Calero, cómo te has hecho una gran mujer, una gran escritora, una mujer creativa. La verdad que en la calle Calero han nacido ilustres gente, ¿eh?
Pero es porque también había muy buena gente. Porque tú tuviste a tus padres que se preocuparon, yo tuve a los míos. Entonces yo en realidad no tengo mérito ninguno. Fue la educación que me dieron.
Sí, señor. Ese portavoz de Cáceres, un cronista de Cáceres, de la calle Calero, Santo Floriano.
Exactamente.
¿Cuánta gente, eh?
Una persona, una familia pues muy respetada en la calle y respetuosa, en fin, que ha habido gente muy buena en esa calle, que en realidad tampoco era una calle que dijésemos es que era un barrio bajo, no, es que estábamos en el mismo centro de la ciudad, que sí, era lo que había, es que no había otras cosas.
Claro.
Luego ya empezaron empezó la ciudad a crecer a lo largo y a lo ancho, y entonces nos quedamos ahí metidos en un rinconcito, pero sigue siendo una calle muy emblemática.
Y le tirábamos el pulso a aquellas limitaciones, que entonces sí que eran limitaciones lo que teníamos, que sí, no teníamos nada y teníamos todo.
Pues sí, yo he sido siempre una niña muy feliz, porque tampoco necesitaba más de lo que tenía.
Y es verdad. Después llegó una señora con una bata blanca, nos cortó el cordón dominical, yo lo digo dominical porque nací el domingo, el cordón umbilical, y vinimos a este valle de lágrimas, pero que a pesar de los pesares, viva la vida, ¿no?
Sí, hombre, claro, la vida hay que amarla y hay que hacer con ella todo lo bueno posible. Es que es así. Lo que no tienes que utilizar tu vida es para hacer el mal. Entonces, eso ya es otra cuestión. Hay que amar la vida y amar al prójimo y a todo lo que te rodea, porque todo es bello,
todo
en realidad.
Bello. Hasta la música, mire.
Ella sufría de Alzheimer, enfermedad incurable. Y en un asilo de ancianos la familia la internó. Y el esposo, confundido con la medida tomada, allá en su casa paterna muy solitario quedó. La visita diariamente, le hace todos los mandados. Y le compra la revista, la que siempre le compró. Va, desayuna con ella y comparte la merienda. Aunque ella no entiende nada ni quién hoy la visitó. Con un problema en la muela, fue a consultar al dentista. Y al solicitarle un turno para poderse atender, pero él quería el primero bien temprano a la mañana. ¿Sabe, doctor? A las 9 yo cumplo con mi deber. Mi señora está internada en un asilo de ancianos. La pobre sufre de Alzheimer, imposible de curar. La visito diariamente, voy, desayuno con ella, y por un dolor de muela, ¿cómo le voy a fallar? Abuelo, no se preocupe por el día y el horario. La enfermedad de su esposa sencillo le explicaré. No sabe cómo se llama, si es casada o es soltera. Lo mismo domingo o lunes, como a las 9 o las 10. El amor no está en los libros como está la medicina. Pero usted es muy jovencito para comprenderme a mí. Razón tiene en lo que dice, está totalmente perdida. Ella a mí no me conoce, pero en cambio yo a ella sí.
Qué bien, ¿no? lo que sí es verdad es que el amor, la poesía y todo van unidos a la hora de escribir. Todo forma, diríamos, esa costelera, ¿no?
Bueno, es que en la vida, en realidad, si la miras de una manera buena, es poesía todo.
Todo
es poesía.
Sí, sí. Poesía eres tú.
Exactamente. Poesía es caminar por una calle estrecha y empinada de la ciudad monumental.
Qué bonito.
Donde una torre desmochada te mira. Te mira con una mirada nostálgica de pensar qué tiempos aquellos que pasaron, que ya no volverán.
Qué bonito. Por una calle de Cáceres va paseando un mayor. Qué bonito. Y jóvenes y todo. La piedra hecha historia, la historia hecha piedra. Cáceres de mis amores.
Exactamente. La piedra te habla. La piedra de la ciudad monumental te habla cuando vas paseando por sus calles. Te dice, te cuenta su historia, si tú la quieres escuchar.
Cáceres de mis amores, Cáceres, la querida y la amada ciudad, bella entre las bellas, la llevada y traída, la querida, la amada, la abrazada, a veces criticada, a veces sufrida, pero a pesar de los pesares, qué suerte haber nacido aquí, Teresa.
Hombre, yo creo que sí. Tampoco, como no he nacido en otro sitio, pues tampoco puedo decir otra cosa, pero de verdad que yo amo a mi tierra, amo a este Cáceres como puedo amar a mi marido y a mis hijas.
Qué bien. Que sigas escribiendo, que sigas haciendo el bien para los demás, porque nuestra retina se relaja muchísimo. Es una buena terapia cuando vemos lo que escribe Teresa Romero Sánchez.
Sánchez Romero,
es verdad. Por parte de padre Sánchez.
Sí.
Muy bien. Pues un abrazo, Teresa. Llévate la cajita de bombones, sí, que la ha traído Sánchez Cortés, pues para que en los momentos difíciles y complicados que tiene el mundo de la literatura, te sepa mejor ese paladar de los buenos chutes, en el buen sentido, de los dulces de Sánchez Cortés.
Pues sí, muchas gracias, porque de vez en cuando viene bien endulzarse la boquita, sí.
Dale un abrazo a tu esposo.
Muchas gracias.
Gracias, todo. Miguel Ángel. Nos vemos el miércoles. Adiós, Cáceres de mis amores. Estamos escuchando a Estela, que nos recuerda que hemos nacido en Cáceres.
se funden en ella, como esa joya que se acomoda en tu piel morena, dorada por...